Contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Subcomité de la Cámara de Representantes en Washington trata el tema de Cuba. El acceso a Internet es un derecho humano según declaración de organismos internacionales. Estados Unidos condena trato abominable a opositoras pacíficas por parte del régimen cubano. Nuevas sanciones estadounidenses contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Y en los deportes, la actuación de Aroldi Chapman en el Juego de las Estrellas arroba titulares en la prensa americana.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La situación de los derechos humanos en Cuba fue tema en una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
El congresista demócrata por el estado de Nueva Jersey, Albio Cires, que preside el subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dijo que republicanos y demócratas concuerdan que es una injusticia que a 11 millones de cubanos se les prive de sus derechos básicos. El congresista Francis Rooney, republicano por la Florida y miembro de rango del subcomité, dijo que Cuba sigue siendo el estándar de la represión en el hemisferio occidental y que se ve su modelo de tiranía en Venezuela y Nicaragua. El director ejecutivo del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Carlos Quesada, dijo que los crímenes en el Código Penal están definidos tan vagamente que se pueden utilizar para criminalizar todo tipo de comportamiento. Él dice que su grupo lleva 2 años documentando casos de prisioneros políticos y los crímenes de los que se les acusa. Y aunque se les acusa de crímenes comunes, ellos son prisioneros políticos criminalizados por su activismo y pensamiento. El director de programas del Comité para la Protección de los Periodistas, Carlos Martínez de la Serna, señaló que Cuba continúa siendo uno de los lugares más represivos para los medios de comunicación en toda Latinoamérica. Él dice que la creciente influencia de la Internet ha abierto avenidas a la expresión y el trabajo periodístico, pero que también ha expandido las herramientas a disposición del gobierno cubano para monitorear, vigilar y censurar a periodistas y ciudadanos. Por su parte, John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, dijo que en Cuba solo se han visto cambios cosméticos que no alteran la naturaleza del régimen en Cuba, que sigue siendo una dictadura comunista unipartidista. Señaló que en los últimos 16 meses, 2 decretos se han aprobado que socavan y restringen aún más los derechos humanos. Son el decreto 349, que restringe y controla la expresión artística en la isla, y el decreto 68, aprobado recientemente y que prohíbe a los cubanos tener páginas de Internet en servidores ubicados en un país extranjero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El senador Marco Rubio estrenó una nueva cuenta de Twitter para interactuar directamente con los cubanos en español. El legislador cubano-americano afirmó que las políticas que actualmente apoya en el Senado están motivadas para reinstaurar la democracia en la isla e impedir el flujo de dinero a las empresas en manos de las fuerzas militares del régimen castrista. En varios de sus Twitters, bajo la dirección @MarcoRubioCuba1, señaló que la escasez en Cuba no tiene nada que ver con el embargo, pues las autoridades pueden negociar con casi todos los países, que las medidas no afectan las comunicaciones ni a los cuentapropistas y tampoco a los viajes familiares, pues en el Senado defienden el libre acceso a Internet y el desarrollo de los negocios independientes.
Bienvenido a esta cuenta dedicada a nuestra política hacia Cuba. Quiero dejar muy claro que nuestro interés es simplemente apoyar la democracia dentro de Cuba. El modelo económico, eso depende del pueblo cubano, eso le corresponde al pueblo cubano decidir cuál es su destino económico. Nuestro deber es apoyar la democracia para que ustedes puedan votar directamente para esas personas, esos dirigentes, esos oficiales de gobierno que van a hacer esa decisión. Así que nuestro interés en esta cuenta es comunicarnos directamente con ustedes dentro de Cuba para expresarle nuestras prioridades, sobre lo que estamos trabajando y dejar claro qué es lo que estamos tratando de lograr para que ustedes puedan tener la libertad que todos los otros pueblos de este hemisferio disfrutan.
A medida que se acercan los carnavales, en Santiago de Cuba aumenta la violencia policial, según declaran opositores al régimen castrista. Yoandy Castañeda informa.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció la violencia policial que llevan a cabo las autoridades castristas en las congas santiagueras y afirmó que ha llegado a niveles muy superiores con respecto a años anteriores.
Hace varios días venimos denunciando las acciones violentas de los cuerpos represivos contra jóvenes en las populares congas de Santiago de Cuba. En la medida en que se acercan los carnavales, la violencia policial se incrementa.
En estos incidentes se han reportado arrestos por filmar el comportamiento de la policía política. Los carnavales se celebrarán entre el 18 y el 27 de julio próximos. En medio de una crítica situación socioeconómica, las fuerzas represivas del régimen tienen la misión de ejercer las medidas necesarias para no permitir que se conozca la realidad cubana, declaró José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
Fuente muy fiable me dijo que la policía tenía una orden que cumplir. Detener a toda persona que filmase abusos policiales, peleas, colas y todo cuanto pueda ser usado, y cito textualmente, para manchar la imagen de la revolución.
La policía castrista considera peligrosos los teléfonos, que se han convertido en un arma de denuncia muy incómoda para la dictadura comunista, que durante casi 6 décadas ha mantenido una férrea censura sobre los flujos de información en la isla. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó este jueves lo que calificó como tratamiento abominable de las autoridades cubanas a las opositoras Marta Beatriz Roque y a Lázara Eumelia Ayllón Reyes, detenidas arbitrariamente cuando intentaban salir a manifestarse de forma pacífica. En un mensaje publicado en Twitter, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de la Cancillería estadounidense señaló que encerrar a las mujeres por varias horas en un auto expuestas a las altas temperaturas no solo es un abuso, es una amenaza a sus vidas. El gobierno de Cuba debe salvaguardar el bienestar de todos los cubanos, subrayó el Twitter del gobierno estadounidense.
Y finalmente se conoció el paradero de la dama de blanco Mayelín Peña Bullaín. Está arrestada en el centro de detención El Técnico en San José de las Lajas, provincia de Mayabeque, bajo un proceso de investigación. Fuentes de la oposición y familiares habían denunciado la desaparición de esta opositora, residente de la comunidad de Ojo de Agua, en Melena del Sur, tras ser detenida por la policía castrista. Su esposo, Julio César Montero, fue informado tras 48 horas de incertidumbre sobre el paradero de su mujer y las causas de su detención. El expreso político Ángel Moya, esposo de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y uno de los principales voceros de las actividades de este movimiento, denunció la detención de Peña, los ofrecimientos de la seguridad del Estado cubana para que salga de la isla vía Guyana.
El uso de la Internet es un derecho humano y una condición esencial para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Así es, y esta ha sido una de las conclusiones emitidas por relatores especiales de importantes organismos internacionales tras un encuentro celebrado en Londres. Ricardo Quintana tiene más sobre el tema. Adelante, Ricardo.
Gracias, Karen Giselle. Bueno, llama la atención, además de lo que has dicho, que sin mencionar países o víctimas, los firmantes de esta declaración conjunta instaron a los estados a evitar interrupciones o bloqueos en la red de Internet y en la infraestructura de las telecomunicaciones.
Desafíos para la libertad de expresión en la próxima década. A partir de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el nombre de esta declaración que, en opinión de Ignacio González, periodista independiente cubano que por estos días visita Miami, no puede ser más clara y directa.
Me alegro que esto suceda, pues que de alguna manera se logra un poco que presionar más a todos los países que tratan de bloquear, censurar, prohibir a sus propios ciudadanos de que logren al acceso total a la información para poder hacer comparaciones.
El texto expresó la preocupación por los persistentes intentos por controlar los medios privados, incluso mediante reglamentación.
Todo esto lo trata de enmascarar la dictadura castrista como que Internet es un arma del imperialismo. Y evidentemente pues se le cae, como decimos bien cubano, la careta, puesto que cada vez más son los cubanos que salen al exterior, que salen de esa burbuja de cristal, de esa doctrina que por tantos años, generaciones y generaciones, les han inculcado todo lo malo, y refiriendo al imperialismo, como se sabe.
Desde La Habana, la comunicadora Luz Escobar recibió con beneplácito esta conclusión.
Bueno, para nosotros los cubanos es una satisfacción escuchar nuevamente que Internet es un derecho humano, algo por lo cual hemos luchado muchísimo, sobre todo los periodistas independientes, los activistas por los derechos humanos en Cuba, que hemos defendido ante el gobierno que ha limitado de manera constante el acceso a Internet.
Otra inquietud expresada en la reunión de Londres es el incremento en la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, el control político sobre las insuficientes asignaciones financieras a los medios de servicio público, así como las fallas en el desarrollo sostenible de la radiodifusión comunitaria.
Ya no afecta solamente a la oposición esta censura al Internet de la dictadura castrista, sino está afectando ya de manera directa a toda aquella persona que quiera invertir en Cuba. Porque, como bien saben, todos los negocios en países desarrollados tienen que moverse a través del Internet. Y si vamos a esperar a que los negocios estatales sean los que creen esta infraestructura, más nunca vamos a lograr nada, porque simplemente es totalmente una cosa centralizada. Y esto afecta generalmente no solo a la oposición, sino a todo el mundo.
Que se siga ratificando en escenarios internacionales, que es un derecho humano, nos da a nosotros más fuerza para pedir, uno, que aumente el acceso, dos, que bajen los precios de Internet, que en Cuba siguen siendo caros.
Esto no es un problema de política, esto es un problema de limitarle a las personas, mantenerlo en una burbuja de cristal, que cada cual vea lo que quiera, si le interesa bien y si no le interesa también.
Los reunidos bajo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión pidieron a los estados abstenerse de realizar restricciones arbitrarias o ilegales al uso de las tecnologías de encriptación y anonimato.
Y nos sirve a nosotros de herramienta para seguir exigiendo al gobierno que aumente las posibilidades de los cubanos de conectarse a la red de manera segura, pero de manera también libre y sin censura.
Y hablando de periodistas, en un mapa interactivo insertado en la página oficial de la Organización de Estados Americanos, aparece la cifra de que cada 14 días un comunicador es asesinado en el continente americano, en base a datos obtenidos entre 2010 y 2015. Es todo. Vuelvo con ustedes ahora al estudio.
Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y a la edad de 104 años, la artista cubana Carmen Herrera alcanzó este miércoles una nueva meta al exhibirse un grupo de sus esculturas de gran tamaño en los jardines del Ayuntamiento de Nueva York. Me encanta que por fin se la esté reconociendo y que se la esté viendo como una figura artística histórica, dijo a la agencia de noticias EFE el comisario de la muestra Daniel Palmer del Fondo de Artes Públicas de Nueva York. La exhibición, titulada Estructuras Monumentales, está formada por 5 coloridas grandes piezas de aluminio de líneas rectas y ubicada en pleno centro de Manhattan, a la vista de los más de 8 millones de habitantes de la ciudad neoyorquina, considerada el epicentro mundial del arte.
Uno de los artistas más queridos de la generación de los jóvenes cubanos de los años 70, Reinaldo Batista Pujols, Rey, el de Para Bailar, falleció en la ciudad de Miami. Según confirmaron sus familiares, llevaba 2 años vaticinando que iba a morir a los 62 años de edad, al igual que su padre y su hermano mayor. Rey formó parte de los animadores fundadores del programa Para Bailar, donde se destacó como presentador, comediante, declamador y músico. Su gran amor y tendencia era la nueva trova con la que se identificaba. En el exilio se dedicó a la producción y al humorismo como escritor en programas hispanos. Hacía varios años que padecía de diabetes. Un infarto seguido de un paro respiratorio pusieron fin a su vida y su carrera. Rey fue uno de los primeros sancionados y separados del programa Para Bailar por sus ideas políticas y deseos de abandonar Cuba. Descansa en paz, Rey Batista.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El gobierno del presidente Donald Trump emitió, bueno, estamos teniendo en estos momentos algunos problemas técnicos, así que más adelante vamos a tener este reportaje que preparó nuestro colega Alejandro Marcano Santelli.
Claro que sí, seguimos con más informaciones. Inmigrantes venezolanos ven en un multimillonario brasileño no solo su generosidad, sino también algo más valioso, una oportunidad para comenzar de nuevo. El siguiente reportaje es de la Agencia Francesa de Noticias.
Dígame las cosas. Carlos Wizard Martins es un empresario brasileño que entró al Club Forbes en 2014. Pero ahora, con un conglomerado de más de 20 empresas y casi retirado de los negocios, se mudó junto con su esposa de Sao Paulo a Boa Vista, capital del fronterizo estado de Roraima, donde ha decidido ayudar a migrantes venezolanos.
Me parte el corazón cuando veo madres con bebés. Soy padre, tengo 6 hijos y 18 nietos, y a veces veo a esos niñitos en los brazos de sus madres sin tener nada, prácticamente con la ropa del cuerpo. Eso literalmente me conmueve y me parte el corazón.
El mayor de 7 hijos de un chofer y una costurera había vivido en carne propia, aunque por decisión personal, lo que era llegar sin nada a otro país cuando a los 17 años se fue por 2 años a Estados Unidos, pero nunca había administrado una red migratoria. Brasil, que no era destino común para los venezolanos, ganó atractivo por la frontera terrestre entre ambos países y por la flexibilización de trámites para legalizarse.
Sí, bueno, tenemos expectativas, muchas. Poder conseguir empleos dignos de estar aquí y para poder ayudar a otros a que puedan también recibir las bendiciones que nosotros hemos recibido.
La llegada de más de 120.000 venezolanos desde 2016 ha transformado Pacaraima y Boa Vista, las ciudades más próximas a la frontera. 13 refugios dan cobijo allí a 7.000 migrantes, mientras otros miles duermen en las calles.
No es fácil llegar a otro país simplemente para poder realizar nuestras vidas sin tener una ayuda, pues. Y gracias a esta organización y a este programa actualmente y la Casa de Acobijo nos han ayudado para poder recomenzar nuestra vida como familia.
Wizard cumple la labor como parte de una misión asignada por la Iglesia Mormona de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y defiende como solución el trasladar a estas personas a otros estados para aumentar sus oportunidades y evitar la sobrecarga en Roraima. Esta es la tercera misión que realiza para la iglesia en 50 años como feligrés.
Yo creo que el mundo
debe pensar que...
Creo que el mundo debe pensar que debemos estar agradecidos de no estar en condición de refugiado, de estar en condición de estabilidad económica, estabilidad de empleo, estabilidad emocional y educacional. Tenemos que o debemos acoger a aquellos que están en esta condición en la que se encuentran hoy como refugiados.
Que se encuentra hoy como refugiado.
Wishart insiste en que este proceso no puede tener una visión asistencialista, concepto que él ve arraigado en los venezolanos que ayuda.
Y ahora sí, el gobierno del presidente Donald Trump emitió nuevas sanciones dirigidas contra el directorio de la Dirección de Contrainteligencia Militar del régimen de Nicolás Maduro. Las medidas salen a la luz en medio de la gran polémica ocasionada por el entierro bajo control chavista del capitán de corbeta Rafael Acosta, asesinado tras presunta tortura y por las conversaciones de Barbados. Alejandro Marcano Santelli amplía.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra todos los miembros del conocido DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El presidente interino, Juan Guaidó, reaccionó en su cuenta de Twitter, asegurando que quienes ordenen, ejecuten y permitan violaciones a los derechos humanos deben saber que habrá consecuencias y que la opción es ponerse del lado de los venezolanos. El capitán de corbeta, Rafael Acosta, que murió tras presuntas torturas en las celdas del DGCIN, fue enterrado por el régimen. Su cuerpo fue llevado en un ataúd sellado y en un entierro controlado por el oficialismo y contra la voluntad de su familia.
La familia deseaba enterrarlo en Maracay, velarlo en Maracay, sin embargo, por el Tribunal 36 de Control se ordena la inhumación controlada.
El cuerpo de Acosta Arévalo tuvo el mismo destino que Oscar Pérez, el opositor asesinado públicamente por el régimen, a pesar de su rendición, que en enero del 2018 era transmitida en las redes sociales y a nivel mundial.
Lo que podemos leer es que el gobierno está diciendo, yo lo maté, yo lo entierro, porque esta decisión es contrario a las aspiraciones y a los deseos de la familia.
Entre tanto, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, se pronunció en contra de la posibilidad de dialogar sobre una posible elección presidencial en Venezuela. Aseguró que el proceso no se hará, ya que el presidente se llama Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los principales aliados de Nicolás Maduro, aseveró que este acercamiento entre las delegaciones de Guaidó y Maduro continúan.
Esperamos que las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición, que han comenzado con la asistencia de Noruega, ayuden a encontrar soluciones agradables para todos en Venezuela y normalicen la situación en el país.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la alta comisionada adjunta para los derechos humanos de las Naciones Unidas publicó un informe en el que denuncia que la represión del gobierno de Daniel Ortega contra la oposición ha causado que 70.000 personas partan al exilio, además de 300 muertos, 2.000 heridos y más de 80 manifestantes encarcelados. El documento de Kate Gilmore fue respaldado por organizaciones humanitarias y por el movimiento opositor nicaragüense. El informe también da cuenta de torturas y tratos vejatorios atribuidos a fuerzas de seguridad pública y a grupos armados progubernamentales. Gilmore, además, reclamó la liberación de todos los que puedan estar abiertamente detenidos o arbitrariamente detenidos por participar en protestas o manifestaciones y opiniones críticas del gobierno, incluidos los que están bajo medidas alternativas a la prisión. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen, también enviamos una felicitación, un agradecimiento por estar con nosotros a través, vernos a través del cañonazo de las 9. No se vayan, enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. todos los temas de interés los vamos a compartir aquí. Por eso les pido que me acompañen aquí en el Rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
La Armada del Reino Unido interceptó el intento de barcos iraníes que trataron de impedir el rumbo de un petrolero británico en el Estrecho de Hormuz. France Press tiene la información.
Reino Unido acusó el jueves a tres barcos iraníes de intentar impedir el paso de un petrolero británico en el Estrecho de Hormuz. Según Londres, la Royal Navy tuvo que intervenir desplegando una fragata para acudir en ayuda del British Heritage y a emitir una advertencia verbal a los barcos que se dieron la vuelta. Los guardianes de la revolución iraníes negaron haber bloqueado a este petrolero. Sin embargo, luego lanzaron una advertencia a Estados Unidos y a Reino Unido, afirmando que estos países lamentarían mucho la detención por parte de la Marina Británica de un petrolero de la República Islámica la semana pasada frente a las costas de Gibraltar. La policía de este territorio británico detuvo el jueves al capitán y al segundo de la tripulación del petrolero iraní Grace 1, retenido desde hace una semana ante las sospechas de que transportaba crudo a Siria. La tensión alrededor del Estrecho de Hormuz, por el cual transita casi un tercio del crudo mundial enviado por vía marítima, alcanzó su máximo nivel en las últimas semanas, con una espiral de sucesos como los ataques de origen desconocido contra petroleros y el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán. En este clima de extrema tensión, Washington expresó su deseo de formar una coalición marítima internacional que garantice la libertad de navegación en el Golfo.
Ucrania y sus socios europeos inauguraron formalmente el miércoles la nueva cubierta sobre reactores de la central nuclear de Chernóbil, concluyendo un proceso que llevó dos décadas.
La nueva cúpula metálica que cubre el reactor accidentado de la central nuclear de Chernóbil fue inaugurada formalmente el miércoles.
Hoy obtenemos las llaves de la construcción que fue creada con esfuerzos conjuntos de docenas de países para proteger el planeta entero de la contaminación radioactiva.
Se trata de la estructura metálica móvil más grande del mundo que sella por completo los restos del cuarto reactor de la planta donde tuvo lugar el más grave accidente nuclear de la historia en 1986. La estructura de 108 metros de altura y 36.000 toneladas de peso había sido instalada en 2016 con varios años de retraso y finalizada en diciembre de 2018. Tuvo un costo de $1.700 millones financiados a través de un fondo especial del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el apoyo de 45 países. Se prevé que garantizará la seguridad del sitio durante un siglo y permitirá el desmantelamiento de la protección instalada a fines de la era soviética. El reactor número 4 de Chernóbil explotó el 26 de abril de 1986, contaminando, según ciertas estimaciones, hasta tres cuartas partes de Europa. Las autoridades evacuaron a cientos de miles de personas y un vasto territorio de más de 2.000 kilómetros cuadrados fue abandonado.
Y Volkswagen dijo adiós el miércoles a la producción del Beetle tras concluir el ensamblaje en su planta mexicana de Puebla de la última unidad de este legendario vehículo.
Entre aplausos y música de mariachi, Volkswagen dio por terminada la producción del Beetle. El miércoles concluyó el ensamblaje en México de la última unidad de este vehículo, heredero del legendario sedán conocido como Escarabajo, Fusca, Cochinele o Bocho. Decenas de obreros se reunieron desde temprano para dar los últimos toques a la flamante unidad, cuyo ensamblaje demandó unas 7 horas.
Y fui el primer iniciador de la producción del New Beetle a nivel mundial en esta planta, en la planta de Puebla. Hace 22 años arranqué la producción el día 7 de julio del 97. Un auto que fue para todo el mundo. Fabricábamos 650 autos por día con un team de mexicanos comprometidos y con mucha valentía y mucho corazón. Yo les quiero transmitir ahora que veo salir a mi bebé de la línea de producción. Me da mucha emoción, me da mucho gusto porque quiero que crean en la calidad de trabajo de los mexicanos.
El Beetle fue sucesor del Volkswagen Sedán, concebido en 1938 en Alemania y que fue producido hasta 2003, saliendo el último modelo también de esta planta en la ciudad de Puebla al centro de México, país donde el clásico Bocho fue por años el auto consentido de la gente. Los últimos 65 modelos del Beetle Final Edition serán vendidos en México solo por internet, a un precio de $21,000 para el modelo base. Cada vehículo posee una placa conmemorativa del 1 al 65.
Bueno, adiós al Beetle, ¿no?
Adiós, pero creo que viene la guaguita.
¿Sí?
Moderna, que me encanta, ojalá.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martín.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Bueno, la nueva comedia de acción de Netflix, Murder Mystery, Misterio a Bordo, se filmó en Milán y en el lago de Como en Italia, así como en la ciudad de Los Ángeles y en Montreal, Canadá. Las carreras del auto del Grand Prix se rodaron en Mónaco.
Todas ciudades hermosas, ¿no?
Bellas.
Bueno, el reparto también fue muy internacional con actuaciones de Jennifer Aniston y Adam Sandler, la inglesa Gemma Arterton y el mexicano Luis Gerardo Méndez. En este segundo reportaje, nuestra crítica de cine María Salas conversó con el latino de la película durante su visita a Miami.
¿Qué tal, mis amigos? Te saluda María Salas desde Downtown Miami. Comenzaron los calurosos días del verano y las buenas películas en la gran pantalla y en la chica. Netflix nos ofrece Murder Mystery, Misterio a Bordo, protagonizada por Jennifer Aniston, Adam Sandler y Luis Gerardo Méndez.
My name is Inspector Laurent Delacroix. I will now summon you for questioning.
Why is that smoke ring so good? How did he do that?
Amigos, ¿quién mató al dueño del yate Mediterranean Queen? Un oficial de policía de la ciudad de Nueva York finalmente lleva a su esposa al prometido viaje a Europa. En el vuelo, conocen a un hombre misterioso que los invita a una íntima reunión familiar a bordo de un yate de un anciano multimillonario. Entre el champán, el caviar y los canapés, el anfitrión es asesinado a sangre fría.
Should we pull it out?
No, it's a foot long knife.
De pequeñito, ¿jugabas juego a la sospecha?
Ah, Clue,
el detective
claro.
Poirot.
Sí, claro, jugaba a Clue, jugaba a hacer películas también con mi
bueno,
hermano.
Vamos a decirle a la audiencia quién mató al multimillonario. Fue el profesor Mostaza en la biblioteca con el candelabro.
Exacto, exacto, exacto. Y hasta ahí les podemos decir nada más.
Todos y cada uno se convierten en los principales sospechosos del crimen. El popular comediante Adam Sandler y la sensual Aniston encarnan al matrimonio en Murder Mystery, cuya misión es descubrir al criminal en alta mar. El reconocido mexicano Luis Gerardo Méndez es el latino de la película. Aparte del buen humor, hay mucha intriga, hay mucho misterio y muchos giros inesperados.
Yo creo que eso está muy bien logrado. Yo cuando leí el guión y cuando me enteré de los actores que iban a estar en la película, sabía que iba a ser muy divertida, cosa que lo es, pero me sorprendió mucho que toda la parte del misterio está también lograda. Todo el tiempo, como espectador, estás...
Vemos la daga
¿Quién fue?
E inmediatamente sabemos que puede ser o no puede ser
el arma asesina.
Sí, sí, creo que el director Kyle hizo un trabajo extraordinario y creo que la película funciona muy bien.
Oye, pero entre tú y yo, en serio, ¿fue la actriz, fue el coronel, fue el corredor o un matrimonio americano que no son como unos peces fuera del agua?
Yo soy el matrimonio americano.
El matrimonio americano.
¿Qué?
Háblame de tu escena impactante cuando te conocemos por primera vez como Juan Carlos.
Bueno, pues esa fue la primera escena que me tocó hacer en la película.
¡Subes al yate! Y lo primero es con Aniston y Sandler.
Y con todos los actores, porque en esa escena estamos todos los personajes, estaban todos los productores ese día, todo el crew, y era la primera vez que mi personaje iba a hablar, ¿no? Y fue un ensayo, yo estaba súper nervioso, solamente pensaba, por favor, no la cagues. Por favor, no te equivoques. Y en cuanto dije la primera línea, todos empezaron a carcajear y fue como...
¡No!
No, I'm James.
Pero a final de año vas a estar con los angelitos de Charlie.
Bien, tocando Charlie's Angels a finales de año, y a ver cómo nos va. Muy contento.
¿Qué personaje haces?
Se llama The Saint, es lo único que te...
El Santo, con ese nombre me parece que vas a ser el villano de la película. Mi Luis Gerardo Méndez, hasta la vista, mi amigo.
Gracias.
¿Qué? ¿Qué? Are you kidding me?
I'm so sorry. I don't know what to say. Look
what you made me do. Bueno, y esta película Murder Mystery, Misterio a Bordo, se exhibe a través de la plataforma de streaming.
Plataforma de streaming de Netflix. Me quedé conectada con la película.
Sí.
Allá me quedé. Para muchas mujeres, llegar al matrimonio es una de las etapas más importantes de la vida, una ceremonia que en ocasiones es un hecho de elegancia.
Así es, y Roxana Romero entrevistó a dos jóvenes cubanoamericanas que se han convertido a la Vie en Blanc en un referente de estos eventos.
Viviana Planas y Janice Castro han encontrado su espacio y han tenido la suerte de mantener la novedad en una ciudad donde lo bueno se duplica y las recetas de éxito secretas se comparten en alta voz.
¿Cómo es que están llegando las novias que no tienen appointment, no tienen nada y formaban línea?
La idea para la Vie en Blanc comenzó cuando estas dos amigas se unieron por su amor a todo lo relacionado con las bodas. Después de ser damas de honor y de planear sus propias nupcias, Viviana y Janice coincidieron en que podían brindar una perspectiva única a la industria.
Cuando estuvimos buscando nuestros vestidos de novia, estuvimos bien frustradas porque nosotros somos bargain hunters, como dicen, y nos encanta, tenemos un gusto bien exquisito, pero nos gusta, claro, encontrar lo que nos gusta a un buen precio. Y cuando fuimos a buscar nuestros vestidos de novia, no había ese tipo de negocio aquí en Miami. No existía una tienda donde pudiera encontrar vestidos de Oscar de la Renta, Carolina Herrera, todos rebajados. Así que cuando empezamos a hablar, Janice sentía la misma frustración y tenía una idea genial. Y dijimos, bueno, vamos a lanzarnos y ver cómo nos va.
Con su experiencia combinada de hospitalidad, ventas y mercadeo, estas dos amigas crearon una reventa de lujo en la Vie en Blanc y prometieron ayudar a las novias a encontrar el vestido de sus sueños mientras se ajustan a un presupuesto muy real.
Bueno, aquí en la Vie en Blanc lo que tenemos son vestidos que son nuevos, muestras de diseñadores o que sí han sido usados. También tenemos muchos accesorios como los velos, los tocados, aretes, pulsos. Todo aquí tiene descuento entre 25 y 75%. Aquí solo tenemos uno de cada vestido. Si encuentras algo aquí que te fascina, ese mismo te lo puedes llevar contigo.
Puede que sean miles de personas las que pasen por las puertas de esta tienda, pero aquí la experiencia es tan personalizada como los propios vestidos. A pesar de poder escoger entre 300, solo hay un vestido de cada diseño, de tal manera que las novias tienen la oportunidad de elegir trajes mínimamente usados, así como muestras de los más cotizados diseñadores mundiales. Son los mismos atuendos que adornaron las vitrinas de famosas casas de moda, con precios que sobrepasaban los $15,000. Viviana y Jenis escogen todos los vestidos.
Viajamos a Nueva York, hemos viajado a varias tiendas a través de los Estados Unidos para contarles de nuestro concepto. Y de suerte, varios diseñadores han tenido fe en nosotros y nos han dado sus muestras y los hemos podido vender en un buen precio. Los diseñadores son artistas y están creando diseños nuevos cada 6 meses. Entonces, un vestido que puede ser una belleza, que tiene 6 meses en una tienda, el diseñador ya no quiere seguir creando ese mismo vestido, sino ya tiene el diseño nuevo de otoño o invierno. Ese tipo de vestido es lo que vendemos acá, vestidos que son de suprema calidad, que son súper distintos, bellos, pero que quizás ya no se ordenen de Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Ángel Sánchez.
La Vía en Blanca abre nuevas oportunidades para aquellas novias que buscan una moda en particular, así como a otras que entran por la puerta sin ideas sobre qué vestirán durante uno de los días más importantes de su vida. Escojan el vestido más clásico o más entallado, Viviana y Jenny se encargan de proveer una atención singular, tanto a las novias como a su familia, al igual que a sus damas de honor.
Yo le digo a las novias, para mí, en los primeros 20 minutos, yo tengo que conocerte como si yo fuera tu hermana, porque es lo más importante. Nosotros no solo le ponemos los vestidos que ellas escogen, muchas veces hay muchas novias que, si bien los reviews y todo dicen, fue Janice la que me escogió mi vestido, fue Viviana la que me escogió mi vestido. Esa es parte de lo que tenemos que hacer nosotros. So, hay las personas que entran y le encantan Pronovias, es clásico, es algo que hoy o en 20 años se usa. Y hay otras que entran y le encanta Berto Bridal, vamos a decir, que es un poco más arriesgado, algo más sexy.
La Vie en Blanc representa los sueños conseguidos no solo de las novias que encuentran su vestido preferido, sino también para estas cubanoamericanas que con la ayuda de sus seres queridos han logrado realizar sus propios sueños.
Somos familias de inmigrantes y nuestras familias pasaron mucho trabajo cuando vinieron y han podido lograr mucho, y con el apoyo de ellos pudimos lanzar nuestro negocio.
Estas exitosas emprendedoras han logrado usar la inspiración de sus padres para forjar nuevas oportunidades y crear lazos con aquellas novias que ahora, simbólicamente, forman parte de sus familias. Reportando para Radio Televisión Martí, soy Roxana Romero.
Ay, qué bonito.
Así es, hermosa labor que hacen los
que
jóvenes.
Que sigan los éxitos. Uh-huh. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí, en el noticiero de Televisión Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Y ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos a comenzar con la tormenta tropical Barry. Acá la tenemos en el Golfo de México. Noten la extensa zona de circulación, de alguna manera influyendo en el centro oeste de Cuba en forma de aumento de lluvia en los últimos días. El centro de la tormenta está acá, en la parte norte del Golfo de México, pero noten qué lejos está provocando lluvia. Y debo mostrar esto. Esto es uno de los 13 aviones caza huracanes que tiene Estados Unidos y van sobre el avión. Mandan las sondas, estudian completamente el huracán y debo decir que la información que sale de acá sirve no solamente para los Estados Unidos, es gratis, se usa para Cuba, se usa para el mundo entero, se usa para todos los modelos, todos los países nos beneficiamos de esos aviones que por supuesto pagamos los contribuyentes norteamericanos y por supuesto también es único en el mundo, 13 aviones estudiando los huracanes y la información que sale de ahí ayuda a generar todos estos modelos de proyección. Usted los ve en la televisión, le han dicho, acá se genera. Lo genera precisamente, o por lo menos ese avión ayuda muchísimo a consolidar las trayectorias posibles de los huracanes. No solamente para nosotros, esa misma tecnología la usamos con ustedes en Cuba y en el resto del mundo y también, por supuesto, toda Centroamérica y el Caribe. Acá tenemos marejada de tormenta ciclónica, la marea de tormenta, esa marea que fue la desgracia del ciclón del 9 de noviembre de 1932, que acabó con Santa Cruz del Sur. Bueno, este es el pronóstico. Toda esta zona de Luisiana pudiera tener un poco de marea de tormenta, pero lo peor que tenemos es vigilancia de tormenta tropical y también aviso de tormenta tropical y vigilancia de huracán. Quiere decir, la parte esta pudiera tener fuerza de huracán los vientos cuando lleguen. Aquí lo tenemos separados por colores y eso precisamente porque la proyección, a pesar de que todavía es una tormenta, es tormenta tropical, las ráfagas de 50 millas por hora, estamos hablando más de 60 kilómetros por hora, en su trayectoria va a convertirse en huracán y entonces definitivamente va a afectar el centro de los Estados Unidos. Lo peor que estoy viendo es mucha lluvia, 10, 15, 25 pulgadas en una zona que está saturada. Pero bueno, ¿qué impacto tiene en Cuba? Al margen de esto que le he estado diciendo, este fue el panorama que tuvimos ayer, mucha lluvia en el occidente de Cuba, el arrastre de humedad. Ese centro de bajas presiones ayudando a arrastrar humedad desde el Caribe, Pinar del Río, las provincias occidentales, el centro también. De hecho, hubo mucha lluvia, y eso es buena noticia, en gran parte del país, pero en especial centro oeste. En el centro y este no fue tan generalizada la lluvia, vamos a decir, y fueron menos las tormentas y en menor cuantía la cantidad de lluvia que se recibió. Este es el panorama de las temperaturas mínimas de esta mañana. Acá tenemos datos, para que usted sepa, datos siguen las temperaturas algo elevadas, pero básicamente hacia el este. En general, el oeste, créanme que no ha sido de esa manera. Miren las temperaturas máximas de hoy, precisamente por la nubosidad quedándose en 29 a 30 en gran parte de las provincias, desde Cienfuegos a Pinar del Río, incluso la región central, lo habíamos dicho ayer. La nubosidad y la lluvia frena el ascenso de las temperaturas llegando en Santa Clara 30, Santi Espíritus 31, Trinidad 31. Pero desde Ciego al este estamos hablando de temperaturas mucho más cálidas. Camagüey 34, 35 Tunas, 36 Holguín. ¿Y qué hablar del Valle del Cauto? Toda esta zona con temperaturas también muy pero muy elevadas. Ese es el panorama, básicamente cuando no tenemos lluvia. Y hoy ha habido menos lluvia, vamos a ver el radar, lo que hemos tenido esta tarde. Siguen numerosos los chubascos y las tormentas en la parte occidental, provincias habaneras y las de la juventud, también ha llovido mucho. Pinar del Río, a ratos puede tener un poco de lluvia todavía en las próximas horas, horas de la noche incluso, y un poco menos de actividad en la parte oriental, por eso las temperaturas subiendo mucho más, sobre todo desde Ciego de Ávila al este. Estas son las mínimas estimadas para mañana. Al amanecer estamos hablando 27, Cabo de San Antonio, Pinar del Río 23, 26, Gerona. El resto de las estaciones en 23 a 25 y gran parte del horario de la tarde en 34 las estaciones del oeste. A partir de mañana hay menos lluvia. Escuche bien, el tiempo se va a secar un poco. Le voy a mostrar 23 grados para la región central, así comienza el día, 26 Cayo Coco, Camagüey con 23 y en la tarde suben los termómetros, mucho más sol, menos lluvia y más calor en todas las estaciones, Trinidad 33, Santi Espíritu 34, Santa Clara Manacas, Placetas, 33, la Callería Norte con 33, Camagüey, 34, y qué decir de la región oriental, amaneciendo de 23 a 26, y en la tarde, llegando a 36, bueno, algunas estaciones, Manzanillo, toda esta zona, el Valle del Cauto, Veguitas, por supuesto, pudiera llegar a 38 perfectamente, si el cielo está despejado, Tunas, 36, 35, Holguín, y algunas estaciones rebasando esos valores, de 32 a 34, Guantánamo y Santiago. Ese es el panorama para mañana. La brisa se intensifica un poco del este, en gran parte del noreste del país. En la región centro-occidental, los vientos más bien van a estar del sur y del sureste. Esto va a garantizar bastante marejada al sur de Isla de la Juventud, al sur de los Canarreos, cerca de la costa norte de Pinar del Río, poco oleaje. Pero el resto de las costas hay bastante oleaje. Sur de Santiago, 23 kilómetros por hora. Al norte de Holguín, vientos del este de 28. Este es el panorama que estamos calculando en cuanto a oleaje. El oleaje mayor desde Camagüey a Punta de Maicí, entre 1 metro y 2 metros. Yo estoy poniendo 1.7 como promedio. 1.2 al sur de Santiago, Guantánamo. Menos oleaje en las zonas de plataforma, todo lo que es Ana María, Huacanayabo, con 0.4, 0.6. La costa norte, muy cerca de la costa norte, Pinar del Río, Habana, Matanzas, hay poco oleaje, pero apenas sale un poco de la costa, más de medio metro y más de 1 metro al sur de Isla de la Juventud. Quiere decir, al sur de la isla el oleaje va a ser considerable. Hoy todavía, al final de la noche, algunos chubascos y tormentas más numerosos en el occidente del país. Amanece mayormente despejado el viernes y se ve poca lluvia este viernes para gran parte de esta zona, gran parte de la isla, más despejado, más calor. El sábado también, quiere decir, pasamos de 2-3 días con bastante lluvia a un tiempo mayormente seco hacia el fin de semana, incluyendo la capital del país. Este es el panorama, viernes y sábado. Se ve bastante seco en La Habana, con temperaturas llegando a 34. Puede haber algún chubasco o tormenta al final de la tarde, el domingo, con 34 también, y aumenta ligeramente la posibilidad de la lluvia a partir del martes, miércoles y jueves. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Y hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de Lucy. ¿Qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de Lucy en Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La soberbia actuación del taponero cubano Aroldis Chapman durante el Juego de las Estrellas de Grandes Ligas este martes ha tenido una amplia repercusión en la prensa, donde se ha llegado a afirmar que el premio de jugador más valioso debió quedar en manos del misil cubano. El zurdo de humo propinó esconde ponches, como recordarán, liquidándolo en un acto de 1, 2 y 3 para anotarse el salvamento. Solo necesitó 11 picheos para terminar el partido. La ocasión anterior en que Chapman lanzó en un Juego de Estrellas fue en el 2015. En esa salida también dio esconde ponches, lo que suma 6 outs seguidos por la vía de los strikes. Esto iguala una marca para Juegos de Estrellas en poder del ex lanzador mexicano Fernando Valenzuela, allá por los años 1985 y 86. Fue también la primera ocasión en un clásico de verano que el pitcher que gana el juego y el que salva visten ambos la camiseta de los Yankees de Nueva York. Y en nuestra emisión de ayer miércoles mostrábamos un adelanto de lo que se vivió en Nueva York durante el desfile de la victoria del equipo femenino de fútbol de Estados Unidos, campeón del mundo por cuarta ocasión. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Estados Unidos sigue festejando con la selección femenina de fútbol. Entre gritos de USA y llamados a la igualdad de salarios, miles de personas participaron en un desfile en Nueva York para celebrar a las campeonas del mundo.
We have pink hair and purple hair.
Tenemos el cabello rosa y violeta. Tenemos tatuajes, rastas. Hay chicas blancas y chicas negras, y todo en el medio.
Straight girls, gay girls.
Chicas heterosexuales y gays. No podría estar más orgullosa de ser co-capitana de este equipo con Carly y Alex. Es un honor absoluto guiarlas en el campo. No hay otro lugar donde preferiría estar, ni siquiera en la carrera presidencial.
El equipo regresó desde Francia el lunes, 24 horas después de derrotar a Holanda en la final por 2-0, logrando su cuarto título mundial tras los obtenidos en 1991, 1999 y 2015. Pero su éxito trasciende lo deportivo. Según la marca que viste a la selección estadounidense, su camiseta titular batió un récord de ventas mundial en una temporada en su sitio oficial, más que cualquier club o selección nacional, masculinos o femeninos. El grupo se ha convertido también en un gran defensor de la igualdad de salarios entre hombres y mujeres. En los próximos meses, la selección estadounidense recorrerá varias ciudades del país y jugará una serie de 5 partidos internacionales amistosos en una gira de la victoria.
Desde Wimbledon, la estadounidense Serena Williams avanzó este jueves a la final del certamen. Superó a la checa Barbora Strikova en fáciles sets de 6-1 y 6-2. Para Serena será su undécima final en Wimbledon. Ciertamente se le vio en control total del partido, como se puede apreciar en el organigrama. Irá a la final del sábado contra la rumana Simona Halep. A sus 37 años, la americana será la de más edad en jugar una final de Grand Slam en la era profesional. Bueno, y en más del tenis, es el exjugador alemán Boris Becker ha tenido que llevar a subasta sus trofeos para poder pagar sus deudas. El ganador de Wimbledon y también del US Open se ha declarado en bancarrota y varias de sus pertenencias serán enviadas para pagar a sus acreedores. Vamos al Tour de Francia. Se corrió este jueves la sexta etapa, un recorrido de 160 kilómetros en el que el pedalista belga Dylan Teuns logró la victoria. En cuanto a la batalla por la clasificación general, el italiano Giulio Ciccone se hizo de la camiseta amarilla y ahora va de líder en la prestigiosa carrera. Y en estas carreras de impacto mundial saltan a la fama los nombres de aquellos ciclistas que ganan, pero en realidad se trata de un trabajo de equipo. Y es que el principal rival no es otro que la resistencia del viento que enfrentan durante largas jornadas. Para ello se trabaja en equipo, con rotaciones por segmento recorrido. Si el viento está golpeando, digamos que totalmente de frente, veremos cómo los pedalistas de un equipo se posicionan en línea recta, uno detrás de otro. Van realizando las rotaciones para que el desgaste personal sea, digamos que, equilibrado. Si el viento comienza a afectar desde un lateral, bueno, entonces la formación va a cambiar hasta que se logre la mayor eficiencia contra el viento. O sea, el ciclista que va en la punta brindará la mayor protección al resto de los pedalistas de su equipo. La frecuencia con que se realiza la rotación depende del rigor propio del recorrido y también de la condición física de los atletas. Otra de las estrategias clásicas es proteger al sprinter, quien podrá reservar sus fuerzas para que en el tramo final salga con la mayor energía posible para el remate que pues le permita de alguna manera ganar la carrera. Bueno, y terminamos con imágenes de la alfombra roja ayer en Los Ángeles, premios ESPYs, donde convergen las estrellas del deporte y el entretenimiento. Por ahí pasaron Dwayne Wade y Russell Wilson, entre otros. En los premios ESPYs se reconoce a lo que más brilla en el deporte durante el año. La escuadra femenina de fútbol de Estados Unidos se llevó el mayor galardón en su propia categoría. Y bueno, así son los premios ESPYs. En cuanto a Chapman, ya la prensa estaba reconociendo hoy que debieron haberle entregado el premio a jugador más valioso durante el Juego de las Estrellas del martes. Y es que, claro, el que lo ganó, Bieber, es un pitcher de los Indios de Cleveland. El juego se desarrolló en Cleveland. Y esto, por supuesto, que siempre, digamos que influye un poquito. Pero por supuesto. Realmente Chapman lo vimos fuerte y ojalá haya Chapman para muchos años.
Yo sé que tú quieres que Chapman gane. Gracias, Bobby.
Muchas gracias, Bobby.
Amigos, y así termina esta edición de Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Muchísimas gracias. Hasta mañana.
Chao.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.